Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López y les saludamos con mucho gusto y por supuesto le agradecemos que nos acompañe como siempre y que participe de estos programas que hacemos pensando en ustedes. El programa es para hacerlo de manera colaborativa, que usted nos comparta sus pensamientos, sus opiniones o que nos dé sus preguntas. El programa de hoy es parte de la serie Cuando se seca el arroyo, apoyado por la Walton Family Foundation. Esta semana se conmemoró el Día de la Tierra bajo el lema Planeta versus Plásticos. Y también esta semana, activistas por la conservación de los mares están participando en negociaciones convocadas por las Naciones Unidas en Ottawa, Canadá. Esto lo hacen con el fin de acordar medidas que frenen la contaminación por plásticos. El objetivo es crear un tratado global para eliminar los desechos plásticos en menos de 20 años. A nivel mundial, de acuerdo con lo que la Organización de las Naciones Unidas nos dice, para el 2050, que ya no falta mucho, existirán cerca de 12,000 millones de toneladas de desechos plásticos repartidos en vertederos y en los mares. Lo que indica que para esa misma fecha habrá más plástico que peces en el mar. La contaminación plástica es un problema mundial que se agrava día a día cuando no se controla esta producción y el uso de los plásticos. Los estudios muestran que las personas que viven cerca de las industrias que tienen que ver con diferentes etapas de la producción del plástico enfrentan un mayor riesgo de cáncer, de envenenamiento del agua, de emisiones tóxicas al aire debido a la producción, al uso y al desperdicio del plástico. En este programa nos van a acompañar representantes de organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos, de Chile y también de Costa Rica, que nos van a acompañar para comentar con su servidora, pero también con ustedes, la contaminación por plásticos que existe en los mares. Usted que nos está escuchando, le agradecemos por supuesto, pero está invitado como siempre para que se haga parte de nuestro programa, que nos llame al 1-800-345-4632. Díganos, ¿sabe usted qué tan grave es el problema de la contaminación de plásticos en el mundo y sobre todo en los mares? Cuéntenos qué cambios pequeños usted que nos escucha implementa en su vida diaria para reducir el consumo de plásticos de un solo uso. O tal vez usted es parte de algún proyecto local y sale a las playas cercanas de donde vive para limpiarlas. O también díganos, ¿cuál cree usted que debe de ser el papel, el rol de los gobiernos y, por supuesto, de las empresas para abordar de manera más efectiva la contaminación por plásticos en nuestros mares? Para comentar eso, tenemos a nuestros invitados vía telefónica desde Ottawa. Marce Gutiérrez Graudins es la fundadora y directora ejecutiva de Azul en San Francisco. Bienvenida al programa, Marce. Qué gusto saludarte.
Gusto, Chelis. Muchas por la invitación. Muchas gracias.
Gracias a ti. También nos acompaña Alberto Quesada, coordinador regional de contaminación marina de la Fundación Mar Viva en Costa Rica. Bienvenido, Alberto. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Un placer saludarles y muchas gracias por este espacio.
Gracias, Alberto. También le damos la bienvenida a la cofundadora de la Red de Acción por los Derechos Ambientales, RADA, en Chile, Alejandra Parra Muñoz. Bienvenida al programa, Alejandra.
Hola, muchas gracias por la invitación. Un abrazo a todas y todos.
Gracias, pues bienvenidas y bienvenidos nuevamente al programa de Línea Abierta. Vamos a comenzar, Marce, contigo, porque pues a cómo están las cosas parece que para que esta reunión en Ottawa tenga éxito, pues no van a tener que elegir entre o reciclamos o prohibimos o innovamos, sino ir por las tres. Hay mucho en juego. Esta contaminación generalizada de plásticos, Marce, que ya hemos hablado en otros programas, tiene impactos potencialmente graves en los mares, en el clima, en la salud. ¿Qué tan grave es el problema, Marce? ¿Por qué necesitamos un tratado global para terminar con esta contaminación plástica?
Buenas tardes. Sí, gracias. Mira, como bien dice, tenemos que tomar realmente ver esto de un modo sistémico, obviamente uno en su vida diaria trata de hacerlo lo mejor posible en usar los recursos juiciosamente, pero realmente tenemos que empezar a ver cómo están todos estos sistemas de consumición realmente, quién está, digamos, lucrando con todo esto y qué tanto se puede hacer, como te decía, a nivel sistémico, a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, sí, obvio, hacemos lo posible en nuestro día a día, hablamos con nuestros gobiernos para que puedan hacer cambios globales, cambios sistémicos, y sobre todo el hablar de los costos y el lucro de que estamos realmente viendo del plástico, de a veces la falsa conveniencia que puede crear problemas, como tú bien dices, en los recursos naturales que en los que dependemos para vivir. Entonces, todos, pero sobre todo el ver esto como un problema sistémico y no tal vez como algo que se reduzca al individual nada más.
Gracias, Marce. Por eso estamos hablando de la necesidad de un tratado global, pero me imagino que pues los desafíos son grandes y cada país sí tiene sus propios. Alberto, quisiera ir contigo para que nos cuentes un poco más, porque bueno, de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la industria de plásticos es la tercera industria más grande en tu país, en Costa Rica. Desecha cerca de 550 toneladas de plástico todos los días. Y entiendo que 440 toneladas se lanzan al mar. Costa Rica, Alberto, pues es conocida a nivel mundial como el país ejemplar por sus políticas de protección del medio ambiente. ¿Cómo es que ocurre esto, Alberto?
Sí, correcto. Costa Rica tiene una imagen, una trayectoria en temas de conservación. Diría que principalmente enfocados en temas de conservación del recurso forestal, toda la cobertura boscosa. Sin embargo, el tema de la gestión de los residuos, pero particularmente en cuanto con lo relacionado al tema de producción, uso y consumo de plásticos, como usted bien señala, es una de las industrias más prolijas del país, pero de hecho la industria del plástico de Costa Rica es de las más grandes de la región de Centroamérica y el Caribe. Esto también lleva a que esta industria tenga un poder o una capacidad de incidencia política, de lobby en cuanto a las regulaciones, y esto ha impedido que realmente se emitan las políticas públicas, principalmente aquellas leyes que promuevan la reducción, la disminución en la generación de estos residuos a través de un cierre en la llave, en la producción. En el país. También ha sido bastante retador que la gente comprenda, como ustedes bien señalaban en la introducción a este programa, y esto es muy importante que todas las personas que nos están escuchando lo puedan visualizar muy bien. El problema de la contaminación por plásticos no es un problema que sea solo de la gestión del desecho, no solo es un problema de aquello que llega al espacio marino, a los diferentes espacios ambientales, sino que es un problema que comienza con la mismísima extracción de la materia prima intensamente, un 99% dependiente de los combustibles fósiles. A partir de ahí comienza toda una cadena que a lo largo de este programa vamos a ir conversando y comentando toda una cadena de contaminación que afecta a diversas personas, a diversas poblaciones. Principalmente en las zonas que llamamos el sur global, en nuestros países de América Latina, de África, del sudeste asiático, que son siempre quienes nos encontramos en una posición en economías más vulnerables. Además, países como Costa Rica, en general Centroamérica, Panamá, son bastante dependientes de la industria pesquera, una industria que también es altamente sensible a la afectación por residuos y desechos plásticos en estos espacios marinos.
Así es, y de ese impacto en la industria pesquera vamos a comentar en un momento más también, Alberto, y por supuesto entender bien esa cadena de contaminación que, como bien mencionas, pues está impactando a diversas poblaciones, pero siempre son a las más vulnerables, aquellas que han sido marginalizadas. En un momento lo vamos a comentar y usted que nos está acompañando está invitada, invitado a llamarnos con preguntas, con comentarios sobre este gran tema. 1-800-345-4630. 32. Pues vamos a ver cómo está la situación, cómo está el panorama en los mares en Chile, qué medidas se están tomando también para esta gestión y reducción de contaminación plástica. Alejandra, hasta hace unos 5 años leía que el biólogo e investigador de basura, Martin Thiel, decía que en Chile básicamente toda la basura plástica llega de fuentes locales, es decir, es basura propia, no llega de otros países como sucede en otros. Cuéntanos sobre ese panorama. ¿Cómo está la situación de contaminación plástica en los mares de Chile?
Bueno, las costas de Chile están un poco lejos de los giros de agua que hay, como los remolinos de agua que hay en los océanos, que es donde se concentran los plásticos. Entonces, efectivamente, no nos llegan plásticos desde el océano, sino que los plásticos que hay en las costas de Chile provienen de tierra firme, digamos, de las ciudades de nuestro país. Sin embargo, igual tenemos un territorio marítimo amplio y, por ejemplo, está la isla de Rapa Nui, isla de Pascua, donde ahí sí llega basura de el Océano Pacífico, basura que no es producida ahí en la isla, sino que llega porque justamente está ahí cerquita del giro de agua del Pacífico Sur. Y de hecho las playas de Rapa Nui lamentablemente tienen arena de muchos colores, azul, roja, verde, pero esos colores no son en verdad de la arena, sino que son de pedacitos de plástico que están ahí mezclados con la arena de esas playas. Y los científicos de la basura a los que pertenece el científico que tocabas de mencionar han investigado la contaminación por plásticos y microplásticos en las costas de Chile y han encontrado evidencia no solo de la presencia de muchísimas partículas de plástico y microplástico, sino que también de contaminantes muy peligrosos que se adhieren a estos microplásticos. Son sustancias, por ejemplo, como el DDT, que es un pesticida que fue prohibido hace décadas por lo tóxico que es, por lo peligroso que es para la salud de las personas, pero el DDT que está en el ambiente por todo el tiempo que se usó, por ejemplo, se adhiere a las partículas de plástico cuando se encuentra con ellas en el ambiente. Entonces, el plástico, bueno, además de contener muchísimas sustancias tóxicas en sí mismo, se le adhieren otros contaminantes cuando está disperso en el ambiente y eso, por supuesto, que agrava el problema cada vez que encontramos plástico y microplástico, no solo en las costas, en las playas, sino que también en el agua, en el suelo, en el aire, en nuestros alimentos e incluso en nuestros cuerpos.
Así, otros contaminantes se van adhiriendo a estos microplásticos y todo esto tiene un impacto, como lo hemos dicho, pues está contaminando nuestros mares. Hay problemas e impactos en la salud, en la industria pesquera y muchos otros aspectos que iremos comentando a lo largo de este programa. Y lamentablemente siempre hay poblaciones más vulnerables, más impactadas. Marce, esta contaminación plástica, como digo, no está afectando por igual. Se dice que la zona más grande de acumulación de basura en el mundo es la del Pacífico Norte y está formada en un 80% por plásticos. Dinos, Marce, a nivel global, ¿qué zonas son las más afectadas por esta contaminación y cómo están impactando a esas poblaciones vulnerables?
Sí, mira, te puedo contar. Algo que es muy importante que contemplemos es que esta basura, plástico que usamos, realmente, como tú bien dices, va a llegar a otros lugares. Por contarte, la gente en California nos gusta pensar, bueno, y sí, con justa razón que somos bastante progresistas en cuestiones de digamos, políticas ambientales, pero al mismo tiempo no fue hasta hace un par de años, que serán 2 años, que se pasó una ley en California que prohibía el exportar la basura de plástico producida en California a otros lugares. Por lo tanto, te puedo contar que yo creciendo en Tijuana, nos tocaba ver mucho y todavía hasta la fecha hay mucha desexportación de plástico, de basura, que va a otros lugares. Entonces, sí tenemos, por ejemplo, muchas partes de Latinoamérica que ahorita justo te digo los detalles, Chile, etcétera, pero te puedo decir más ahorita que te paso a Alejandra con esto, que te da más detalles, pero es importante verlo desde nuestro punto de vista como productores y exportadores en Estados Unidos.
Gracias, Marce. Vamos a ir contigo, Alejandra. Si me permites, tengo que hacer una breve pausa y regresamos con más de a dónde está llegando toda esa basura plástica, todo ese desecho y el impacto que está teniendo en ciertas poblaciones. Vamos a la pausa y regresamos.
Temas que despiertan el diálogo.
Si no cuidamos nuestra salud mental, de ahí vienen la hipertensión, diabetes.
Que reclaman comprensión.
¿Por qué no los invitan a nosotros, los dueños de los terrenos?
Radio Bilingüe presenta Línea Abierta.
Lunes a viernes.
Hola, bienvenidas.
Edición extra, martes y jueves.
Hoy volvemos sobre el tema de la ley del campo.
Viernes, la edición México. Radio Bilingüe. Palabra, contenido, radio.
Continuamos en esta edición de Línea Abierta hablando de lo que se está llevando a cabo en esta reunión de más de 170 naciones en Ottawa, Canadá, para lograr un tratado global que elimine los desechos plásticos en menos de 20 años. Es un gran reto y para eso nos acompañan tres invitados que se encuentran precisamente siendo parte de esta reunión. Vamos contigo, Alejandra, para que des seguimiento a lo que Marce nos decía antes de la pausa. Alejandra Parra Muñoz es cofundadora de la Red de Acción por los Derechos Ambientales, RADA, en Chile, para que nos cuentes más y profundices de a dónde van todos esos desechos, cuáles son las zonas en nuestro planeta más afectadas e impactadas y quiénes son, cuáles son esas poblaciones más vulnerables.
Sí, bueno, hay que pensar que el plástico afecta la salud de las personas y el ambiente, no solo cuando se transforma en basura o en residuo, sino que desde que se fabrica e incluso desde que se extrae la materia prima para su fabricación. Entonces, hay un informe del relator de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, donde él relata cómo es el efecto desproporcionado de la contaminación por plásticos en toda la cadena de producción, uso y desecho de este material, y cómo afecta los derechos humanos, en especial de las comunidades más vulnerables. Entonces, por ejemplo, en la etapa de extracción de la materia prima para la fabricación del plástico está la extracción de los hidrocarburos en Norteamérica, en Centroamérica, en las selvas amazónicas, por ejemplo, donde en Norteamérica esta extracción afecta directamente a comunidades de pueblos de primeras naciones, así como también en el Amazonas, donde se desplazan comunidades de pueblos indígenas para poder hacer esa extracción de petróleo, que se termina finalmente usando gran parte para la fabricación de plástico. Luego, las industrias petroquímicas que fabrican los precursores del plástico, los monómeros, los polímeros, también se instalan en donde viven comunidades más vulnerables, como por ejemplo comunidades racializadas en Norteamérica o simplemente sectores de escasos recursos económicos, de migrantes también. Después, en el uso de los productos plásticos también se afecta en especial a sectores vulnerables, como por ejemplo los niños y las niñas, que hay estudios que concluyeron que tienen más microplásticos en sus cuerpos que los adultos, 14 veces más microplásticos en sus cuerpos que los adultos por el uso de muchos productos plásticos en sus vidas cotidianas, como estamos hablando de cubiertos, de vasos, de platos de plástico, juguetes de plástico que las niñas y los niños usan y muerden y allí ingieren. Entonces todo esto, este material que por supuesto es muy dañino para su salud. También otro sector especialmente afectado en sus derechos humanos somos las mujeres, porque gran parte de los químicos tóxicos o de preocupación que existen en los plásticos son disruptores hormonales, por ejemplo. Y eso significa que todos los procesos hormonales se pueden ver interrumpidos o distorsionados por las sustancias tóxicas que contienen los productos plásticos que usamos. Y allí eso es una cuestión especialmente sensible para las mujeres por la intervención en todos nuestros procesos hormonales de desarrollo de nuestro sistema reproductivo, de etapas de la vida donde hay cambios hormonales y estructurales en nuestros cuerpos, como la adolescencia, la menopausia. También hay sustancias que aumentan las probabilidades de contraer cáncer de mama, cáncer de útero, de ovarios. Y después en la etapa de desecho, además, cuando el plástico se transforma en basura, los vertederos, los rellenos sanitarios, los incineradores de basura también se instalan en los lugares donde viven comunidades más vulnerables nuevamente, pueblos indígenas, comunidades racializadas y sectores de escasos recursos económicos. Entonces, en toda la cadena de producción, de uso y de desecho del plástico se afecta en especial a los sectores más vulnerables de nuestros países.
Terrible. Gracias, Alejandra. Y bueno, estos son datos muy importantes. Vamos a continuar con nuestra conversación con nuestros invitados. Antes tenemos la llamada de Edilberto, que nos está hablando desde Fresno, California. Adelante, Edilberto.
Muy bien, gracias. Yo quería decir o hacerle es que yo tomo en cuenta y veo dónde está el principio del problema. El principio del problema está en el petróleo. La extracción de petróleo y derivados del petróleo son los que nos vienen contaminando más, tanto en el ambiente, en el aire, en la atmósfera, como en los mares. Y para mí el principio sería regular la extracción del petróleo. Hay muchas compañías que viven de eso. Es el modus vivendi de cada uno de los productores de petróleo. Y el petróleo se saca, no se produce, se saca del subsuelo. Entonces, a mí me gustaría que hicieran esos comentarios a todas esas personas o compañías petroleras. Que baje la producción, la extracción del petróleo, porque estamos contaminando el ambiente, la atmósfera.
Muchas gracias, Edilberto. Efectivamente, pues vamos a hablar en un momento más del rol de esas industrias que seguramente pues son las que más peros ponen a la hora de estar poniendo este problema, gran problema sobre la mesa de la contaminación de los plásticos. Porque sí, la mayoría de veces el plástico proviene de ese petróleo, del petróleo crudo, y después entonces entendemos que todo comienza en una refinería. Así que muchas gracias, Edilberto, por su comentario. No sé si alguno de nuestros invitados tenga alguna reacción a esta llamada, y yo creo que vamos a hablar en un momento más de cuál es ese papel, repito, de la industria, pero si Alejandra, Alberto o Marce quieren responder a la llamada de Dilberto, adelante.
Sí, claro que sí, es un punto muy importante, sobre todo empezando, digamos, en California, que la gente no lo sabe, pero es uno de los grandes productores de petróleo en Estados Unidos, de hecho creo que es el segundo, y donde, por ejemplo, las leyes son tales que no tenemos en este momento, justo se acaba de pasar, no tenemos en este momento una zona de seguridad entre, digamos, los lugares de extracciones, las escuelas, los hospitales, etcétera, algo que en este momento aún existe, ya existe en Texas, California no lo tiene, lo pasaron la ley hace poco, y justo las compañías petroleras están tratando de cambiar la ley. Entonces, tenemos que estar muy pendientes porque es cosa de que a veces hacemos los cambios que se necesitan en cuestión de política ambiental, de política de salud pública, y tenemos que estar justo pendientes porque luego llegan los cambios, que luego, ¿cómo es posible que un estado como California, que se presume un líder ambiental, no solo a nivel no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, se ufane de tal progreso, no tenga algo tan básico como una zona de seguridad de diferencia entre una escuela donde están los niños y una zona de extracción de petróleo, de fracturación hidráulica, etcétera, etcétera, de los que sabemos hay muchísimos todavía en el Valle Central? Te paso a mis compañeros que justo te pueden hablar un poquito más a nivel internacional de esto.
Muchas gracias, Marce. Alberto, si quieres seguir, continuar con este mismo punto, Alberto.
Creo que es muy importante indicar que precisamente una de las grandes propuestas que se está discutiendo en esta negociación es precisamente regulaciones, objetivos y regulaciones con respecto a la extracción y producción de combustibles fósiles. Hoy en día el 99% de los plásticos, su materia prima es tanto el petróleo líquido, el gas o el carbón. Y realmente agradecerle mucho y reconocer el nivel de sensibilidad y conocimiento de Radio Escucha que nos llamó hace un instante, porque realmente a las personas todavía les ha costado mucho hacer este vínculo entre los plásticos y los combustibles fósiles. Y eso es precisamente porque las industrias de combustibles fósiles han logrado mantener este gran enlace, este gran vínculo, de una manera, por decirlo así, oculta. El día de hoy es de 5 al 10% de la producción global de combustibles fósiles dedicada a la producción de plásticos. Y esto, los diferentes estudios científicos nos dicen que va a ir aumentando a tal punto que en pocos años, en menos de 15 a 20 años, esto va a pasar a ser hasta el 30%. Es decir, hoy, considerando subsidios que reciben de estados principalmente desarrollados, subsidios, la venta de plásticos y la venta de combustibles son los tres grandes ingresos de las industrias petroquímicas. Sin embargo, siendo la industria de plástico la de mayor crecimiento y la de mayor pronóstico de inversiones. Parte de lo que acá se está precisamente negociando, discutiendo y conversando es tanto un tope a la producción de combustibles fósiles de sustancias químicas afines y también una reducción después de ese tope a partir de un año base. Como bien señaló Alejandra, esta industria contamina en sí misma en su proceso de extracción, a lo largo de todo el proceso de refinado de los combustibles, a nivel de la polimerización y después todo lo que Alejandra nos comentó sobre el uso. Es fundamental, si queremos que alguna de las medidas conexas como las relacionadas a la circularidad segura, al reuso, a la reparación del plástico, es fundamental disminuir la producción de combustibles fósiles, que también, y aquí no lo hemos mencionado, es obviamente el principal causante del cambio climático. De ahí que hay tres temas que están totalmente interconectados, y es la contaminación por plásticos, la contaminación en general, la pérdida de biodiversidad y la crisis climática. No vamos a poder alcanzar la meta de París del 1.5 grados centígrados, del Acuerdo de París, perdón, si no reducimos la producción de hidrocarburos para los plásticos.
Así de claro, pues muchas gracias, Alberto Quesada, coordinador regional de contaminación marina de la Fundación Mar Viva en Costa Rica. Tenemos muchas preguntas, pero también tenemos la llamada de Ashkawitle, que nos está llamando desde Stockton. Gracias por llamar, Ashkawitle, y adelante con tu pregunta o tu comentario.
Buenas tardes. Bien, mira, un comentario es nada más, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos como consumidores? Bien, tenemos ahorita el grave problema de la gasolina tan cara, casi $6, ¿verdad? Entonces, mi comentario, mi aportación es manejar 65 kilómetros, 55 millas por hora, perdón, no más. Eso hará un gran cambio en nuestro consumo de gasolina. Yo lo he comprobado, lo estoy haciendo desde hace como 2 años. En los consumidores, cuando vamos a comprar nuestros alimentos, llevemos nuestras propias bolsas, no hay que agarrar bolsas de las tiendas, de los supermercados de plástico, echémoslos todos en un papel, en una bolsa. Eso se hace en nuestros países, en Latinoamérica. Yo crecí haciendo cucuruchos, no sé si lo saben, pedazos de papel de periódico, le hacíamos un cucurucho y ahí echábamos todo. No había nunca ese consumo tan excesivo de plásticos. Y la otra es, no creo, bueno, yo acabo de ver un programa de científicos del mundo en donde ya no alcanzamos esa meta del 1.5 grados de aumento de temperatura, ya la sobrepasamos y vamos a llegar a los 2 y tantos. Es lo que yo vi apenas hace un par de semanas en un buen programa. Entonces, no quisiera ser negativo, pero es la verdad, cada vez vamos peor. Y lo primero es dejar de consumir tanta gasolina. Por favor, manejemos a 55 millas por hora. Es legal.
Bien, pues muchas gracias, Ashkawitle, por tu llamada y además por decirnos también cuáles son esas acciones propias que podemos hacer cada uno, ¿verdad? Individualmente, todos los días, tan sencillas como llevar tus propias bolsitas de tela al supermercado y muchas otras cosas más que podemos hacer. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más de este tema.
Thank you.
Continuamos en esta edición de Línea Abierta y les recuerdo que el programa de hoy es parte de nuestra serie Cuando se seca el arroyo, apoyado por la Walton Family Foundation. Estamos conversando en torno a esta reunión que se está llevando a cabo en Ottawa, Canadá, para lograr un tratado global que termine con la contaminación plástica. Marce Gutiérrez Graudín nos acompaña, fundadora y directora ejecutiva de Azul en San Francisco. Alberto Quesada, coordinador regional de contaminación marina de la Fundación Mar Viva en Costa Rica, y Alejandra Parra Muñoz, cofundadora de la Red de Acción por los Derechos Ambientales en Chile. Alejandra, vamos ahora, ya hemos hablado, bueno, de cómo encontramos plásticos por doquier, los impactos en ciertas comunidades, los impactos en la salud. Hablemos de la industria pesquera y cómo está sufriendo esta gran contaminación plástica. Chile es uno de los 10 países pesqueros más importantes del mundo. Cuéntanos los datos recientes sobre el impacto de la contaminación por plásticos en la industria pesquera, en la cadena alimentaria, por ende, y lo que se está proponiendo al respecto en esta reunión, Alejandra.
Bueno, la contaminación por plásticos afecta los mares y los océanos, como te hemos hablado, por el ingreso de basura plástica a los océanos, también por el aporte de la industria del plástico a la crisis climática, como también lo mencionó Alberto, y eso significa que, sumado a la sobrepesca también industrial, genera un daño, un impacto enormemente negativo a las poblaciones de peces, a las pesquerías, que cada día son más escasas, y esto también tiene un efecto en especial en las comunidades costeras, que suelen ser comunidades indígenas también, que viven de la pesca como fuente de alimentos, y que por supuesto también ven dañada esa fuente de alimentación, de trabajo y todo lo que se relaciona con ello. Pero mi compañero Alberto aquí es especialista en temas de océanos y pesquerías, así que le voy a dar la palabra a él para que continúe contestando esta pregunta.
Claro, gracias Alejandra. Gracias, adelante Alberto.
Muchas gracias. El océano, hay que recordar que el océano es el espacio en la Tierra más grande de todos. Es el 80% de todo nuestro planeta. Es el gran regulador de la temperatura. Es nuestra principal fuente de agua y es, de hecho, también nuestra principal fuente de alimentación, me refiero en términos globales y en términos agregados. Inclusive aquellas personas que piensan y dicen, bueno, yo no como pescado, a mí no me gustan los mariscos. Una de las dietas fundamentales de la ganadería es la harina de pescado, por ejemplo. Entonces, es decir, la base y de dónde venimos y de dónde depende nuestra temperatura, nuestro oxígeno, es del océano. Y aún así es y ha sido históricamente el gran basurero del mundo. Tiene que ver mucho también con este desconocimiento, esta idea de que no entendemos y no conocemos bien qué pasa debajo de esa superficie, qué es lo que pasa en esa cadena de agua, qué es lo que pasa en ese fondo marino. Entonces, producto de toda esta falta de conocimiento, de este incluso miedo que nos da el mar, los mares y el océano, es que hemos llegado a esta situación. Definitivamente es uno de los espacios, todos los ecosistemas terrestres y marinos están siendo afectados por la contaminación por plásticos. Por ejemplo, al inicio conversábamos de los contaminantes orgánicos persistentes, y es que estos desechos plásticos, estos despojos plásticos que se encuentran en los espacios marinos, ahí es donde se convierten en unas grandes esponjas. Entonces, por ejemplo, aquellos partículas de plástico que ingresan en la cadena alimenticia a través del consumo de pescado, entran al tracto sanguíneo, a los estómagos de los peces, de las aves marinas, no solo con los químicos ya, digamos, intencionalmente adheridos al plástico, sino que también entran con otro montón de contaminantes, como los DDTs, por ejemplo, a este pescado que después entrará a la boca de cada uno de nosotros y nosotras. Una de las grandes propuestas, definitivamente la propuesta en la reducción, en la producción, en el mejor uso, en la reparación, en la reutilización, todo esto definitivamente va a beneficiar a los espacios marinos, pero también hay una propuesta que de hecho el día de hoy se comenzará a discutir y si no el día de mañana por la mañana, tiene que ver con la regulación de el plástico utilizado en los artes y aparejos o materiales para la pesca. Hay un concepto que es la pesca, las redes de pesca abandonadas, perdidas o descartadas, que son estas redes, materiales, artes de pesca que por alguna razón quedan en los espacios marinos haciendo, digamos, una pesca fantasma, una pesca indiscriminada, ya sea porque él o la pescadora lo perdieron producto de las corrientes, producto de del clima, porque lo abandonaron, porque se les rompió y no vale la pena devolverse con él a la costa, al puerto, y por tal vez una falta de capacitación, de conocimiento, lo dejan abandonado o se deja abandonado por producto de una actividad ilegal. Por ejemplo, estar pescando en un área protegida, estar pescando alguna especie no permitida que se encuentra, por ejemplo, en una veda o una moratoria que no está permitido por estar, por ejemplo, en peligro de extinción o estar en un momento de reproducción. Entonces, una de las grandes propuestas tiene que ver con el mejor diseño de estos materiales, artes y aparejos de pesca para prevenir su abandono, para prevenir su pérdida. Ojalá también poder avanzar en diseños de artes de pesca y de instrumentos de pesca que no sean de plástico. Y aquí es donde también el acuerdo internacional en términos generales podría ser un gran catalizador, un gran driver para sustitutos y alternativas no plásticas. Por supuesto que aquí estamos hablando del tema de pesquerías, pero también para empaques, para la medicina, para la agricultura. Una de las propuestas desde Fundación Mar Viva es que el acuerdo deberá generar planes de trabajo determinados y al menos deberá comenzar por las áreas de agricultura, de pesca, de empaque y de pesquerías, o sea, acuacultura, agricultura y empaques. Sí, esas son las áreas donde debería comenzarse un trabajo con guías que permitan y puedan acompañar a estas actividades productivas a ir disminuyendo, a ir eliminando y disminuyendo el uso intensivo actual de hoy en día de plásticos. Más o menos así es como van hoy en día las discusiones en temas de redes, artes y aparejos de pesca. Un elemento muy positivo que sí queremos llamar la atención es que la mayoría de los estados en este tema de pesquerías sí parece estar mostrando un acuerdo, sí parecen estar encontrando con una fluidez mayor que otros temas, un acuerdo donde empezamos que entonces sí tendremos un abordaje con un enfoque de ciclo de vida del tema de las pesquerías en el contexto del acuerdo internacional para acabar la contaminación por plásticos.
Muy bien, gracias Alberto. Y sí, queremos saber en qué sí están llegando a un acuerdo y en dónde van a estar esos grandes retos. Y vamos a tomar llamadas. Tenemos aquí a nuestros invitados, pero también usted que nos está haciendo el favor de llamar, son invitados especiales. Tenemos a Marco y a Priscila. Vamos con Marco, que nos llama de Cualinga. Adelante con tu comentario o tu pregunta, Marco. Gracias por llamar.
Chelis, muchas gracias por la oportunidad de poder opinar. Mira, este problema es algo que nunca se va a acabar, pienso, a mi manera de ver las cosas. Esto es desde hace tantos años que vienen platicando la misma situación. Pero siempre hay ideas de cómo poder tratar de mejorar el consumo. Creo que, a mi manera de ver, he pensado que probablemente a los supermercados se les prohíba, por ley, por supuesto, a los supermercados se les prohíba dar bolsas a los clientes donde compra uno sus mandados, sus productos diarios, o bien vender la bolsa a $2, a ver si a la gente se le va a hacer fácil dar $2 por una bolsita, y al final del día la bolsa siempre va a ser de plástico y va a ser por ahí derrumbada. Esa es una de las ideas, a mí, como dijo el otro reescucha, llevar uno su bolsa de trapo, de las que se usan ahí en Latinoamérica. Cada vez que uno vaya al mercado, llevar su bolsa de trapo, su costalito, no sé, en lugar de estar llevando tanta bolsa, de estar comprando tanta bolsa o de estar consumiendo ese tipo de plástico. La otra es que me he fijado en los restaurantes, loncheras, en cualquier lugar donde tú vas, la basura en los restaurantes y en las loncheras las mezclan con botellas de vidrio, incluso plástico y aluminio. Todo eso se va a un solo lugar. No hay una manera en que que puedan ellos, como proveedores de alimentos, de que lo hagan a uno como consumidor, de reciclar el producto, de tener tres o cuatro diferentes botes de diferentes colores como tienen aquí en la ciudad, donde uno recicla el azul es para el reciclable, el gris es para la basura.
Lo separa.
Y uh-huh. El verde es para lo verde, que es el zacate o ramas de árbol, en fin. Entonces, al final del día yo veo que son miles y miles de botellas de vidrio que se van entre la basura. Eso es un problema también grande, porque del vidrio casi no hablan, nomás del plástico. El vidrio también es un producto reciclable, el cual también contamina de cierta manera, porque que trabajan en la basura. Yo soy repartidor y me doy cuenta de que es un problema grande cuando vas a los grandes vertideros de basura y andan la gente batallando con el vidrio entre la basura, el plástico, por supuesto. O la última, bien, para cerrar. Sí. Te hacen a, dice que uno recicla, no sé qué tanto puede ayudar que uno recicle sus botes o plástico, en fin, llenas 4, 5, 6 bolsas, las tienes en tu garage, un bulto enorme, no te dan más que $10 o $15, aparte de eso te quitan taxas, te vienes recibiendo como 8 pesos por 3, 5, 6 bolsas de aluminio. En realidad, entonces la gente como que no mucho se interesa en eso, porque dices, ¿para qué voy a guardar 5 bolsas por 3, 4, 5 meses ahí en mi garage? Y a la hora que las venda, nomás me dan $10, y aparte de eso me quitan taxas, de esos yeah. $10, vienes recibiendo $7. Entonces ese es básicamente mi comentario, eso sería todo, Chely.
Te agradezco mucho. Muchas gracias, Marco. Te agradecemos mucho tu llamada. En un momento, las reacciones de nuestros invitados. Nos vamos rápidamente con Priscila, que nos está llamando de San Diego. Adelante, Priscila.
Hola, Chely. Buenas tardes. Hola, y buenas muchas tardes. Gracias por la oportunidad de participar.
Claro.
Gracias también a tus invitados por toda esta valiosa información. Nada más un mini comentario como madre. Para mí esta crisis por plásticos me mantiene despierta en la noche porque no sabe uno que están, como dicen, ¿no? ¿Qué es lo que tienen esos plásticos a los que exponemos a nuestros hijos todos los días? Entonces, mi pregunta para tus invitados es, uno que no tiene acceso, que no puede participar en persona en estas conferencias, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros desde nuestros hogares, en nuestras comunidades, para poder seguir apoyando el magnífico trabajo que están haciendo?
Pues muchas gracias por la pregunta, Priscila. ¿Quién de nuestros invitados quiere responder? Alejandra, Alberto o Marce, adelante.
¿Por qué no empezamos, Marcelo, empezamos con las preguntas del primer radioescucha, de la primera llamada? Sí, específicamente habla de Coalinga, estamos hablando de California. En California hicimos una prohibición de bolsas de plástico que entró en vigor en el 2016, y que realmente vemos hubo una disminución de basura y de contaminación bastante grande, pero mucho de eso se vio interrumpido con la pandemia, obviamente. Creo que también eso fue hasta cierto punto utilizado como una excusa para regresar a alguno de los usos de plástico que ya habíamos erradicado. Entonces, estamos justamente en este momento con una propuesta de ley en California para seguir afinando esa propuesta, para seguir quitando más, porque había unas bolsas de plástico que supone que son reusables, son un poquito más gruesas, pero realmente estamos viendo que todavía es un problema. Entonces, he ahí, eso está trabajando ahorita. En cuestión de lo que dice el señor de los costos de hacer $2 por bolsa, ahí eso fue un asunto de ley. En California no podemos poner un costo que se considere, estamos limitados por ley, porque no se puede poner un costo que se considere un impuesto sobre este asunto de las bolsas. Entonces, el único yes. costo que se nos fue aprobado fue el de 10 centavos y ahí fue el límite, pero estamos siguiendo trabajando con eso. En cuanto a la distribución de desechos y la separación, eso es algo que le podríamos llegar con mucho gusto si nos manda un correo a hola@azul.org. Hay kits de información, de acción, donde podemos ayudarle a que pueda tomar esa acción específicamente con su gobierno local, porque eso se maneja a nivel de municipio, donde le podemos dar los formatos, las cartas, etcétera, para que pueda usted, ya sea con su familia o las personas con las que conoce, llevar esta preocupación a su gobierno local para que puedan tomar acción y dé a usted ese cambio que necesita. Le paso a mis compañeros para contestar la pregunta de la otra persona.
Pero antes de eso, Marce, Alberto y Alejandra, déjenme hacer una breve pausa, la última de este programa, y regresamos con la respuesta para Priscila. Vamos a la pausa.
De lunes a viernes, Línea Abierta.
Nunca había una tormenta así de fuerte.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Ataques a nuestra salud reproductiva.
Viven por debajo del nivel federal de pobreza.
Cada martes y jueves escucha la edición extra.
No habla acerca del fentanilo.
Los viernes, la edición México.
Gracias, Luna, tiene un jefe.
Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Continuamos en esta edición de Línea Abierta. Tenemos de invitados a representantes de organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos, de Chile y Costa Rica, comentando sobre la contaminación por plásticos en los mares. El número para que usted participe es el 1-800-34-LÍNEA. Adelante con la respuesta. No sé si la va a responder Alejandra o Alberto. A lo que nos preguntaba Priscila, ¿qué podemos hacer como ciudadanos de a pie?
Sí, muchas gracias por las preguntas de la auditora y el auditor. De verdad que yo a ellos los pondría de ministros en algunos países para que tomaran las decisiones, porque sus opiniones han sido muy acertadas con lo que nosotros planteamos también desde las organizaciones de la sociedad civil, que venimos estudiando esto desde hace muchos años. Así es que muy contenta de escuchar estas opiniones. Y los actos, las acciones que tomamos a nivel individual, como lo que proponía el auditor anterior, de conducir a menor velocidad, de llevar tu propia bolsa cuando vayas a comprar, y otra, la auditora, o no sé si fue el mismo, que mencionó la separación de los residuos, ¿verdad? Hacer compostaje, preferir los productos retornables. Preferir siempre lo que no es desechable, rechazar los productos desechables, buscar siempre la opción que no está hecha de plástico y que está hecha de los materiales con los que se hacían antes las cosas, como las fibras vegetales o las fibras animales, la lana de oveja, por ejemplo, el algodón, la fibra de cáñamo, la madera, el papel, el cartón, el vidrio, los metales. Todas esas acciones, reducir nuestro consumo, comprar solamente lo que necesitamos y no comprar de más, no desperdiciar comida, todas esas cosas son muy, muy positivas y las podemos hacer todas y todos desde nuestros espacios, desde nuestros contextos, pero lamentablemente las acciones que hacemos a nivel individual tienen un alcance muy limitado. Pero son sumamente importantes porque demuestran que ya tenemos un cambio en nuestra mentalidad, ¿cierto? En nuestra forma de pensar, y estamos dispuestas no solo a pensar, sino que también a actuar. Pero seguido de eso es también muy, muy importante el aumentar el impacto de esas acciones individuales a través de las acciones mancomunadas, de las acciones colectivas. Cuando ya pasamos a organizar acciones de manera colectiva, entre más personas, eso cobra mucho más relevancia y tiene mucho más poder, entonces, esas acciones que realizamos. Entonces, es súper importante el pasar de la acción individual a la acción colectiva, y a través de la acción colectiva podemos presionar a nuestros gobiernos para que tomen las posiciones adecuadas, por ejemplo, en este proceso de negociaciones del Tratado de Plástico. Por ejemplo, les cuento que mi organización pertenece a la Alianza Basura Cero Chile, y con la Alianza Basura Cero Chile hemos estado enviándole cartas al gobierno, compartiendo también ideas para que otras personas envíen comunicaciones al gobierno solicitando los mismos puntos centrales que para nosotros son fundamentales, que tienen que quedar en este acuerdo. También nos comunicamos con parlamentarios en nuestro país para que también a su vez hagan presión desde el Parlamento al gobierno de Gabriel Boric, en este caso, para que tome la posición más ambiciosa en este tratado. Entonces, todas esas son acciones que puede desarrollar cualquier persona, en verdad, desde su casa, ponerse de acuerdo con algunas otras personas o con las organizaciones que conozca y comenzar a comunicarse con su gobierno para pedirle que apoye el establecimiento de metas globales vinculantes para la reducción de la producción de plásticos, que apoyen la prohibición del uso de sustancias tóxicas o peligrosas para la salud de las personas en la fabricación de los plásticos, que apoyen la prohibición de los productos plásticos que son peligrosos y que son evitables, y de preocupación, entre otras medidas fundamentales, como también la protección de los derechos humanos, que es, si queda esto en el marco del tratado, también va a servir como herramienta para todo lo que ocurra a continuación. No sé, Alberto, si tú quieres complementar.
Brevemente, Alberto, adelante. Tenemos varias llamadas y tenemos 5 minutos nada más de restantes en el programa. Adelante, Alberto, si quieres agregar algo más.
Más bien, démosle espacio a quienes nos están llamando. Creo que Alejandra fue muy completa.
Muchas gracias, Alberto. Y gracias, Alejandra. Vamos con Jesús, que nos está llamando de Fresno. Javier de Fresno. Te pido brevedad para que alcancen la siguiente llamada. Adelante, Javier.
Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Deben de estar enterados, o por lo menos, si yo estoy bien informado, hay una isla en medio de los océanos del Atlántico y Pacífico del tamaño de Nueva York, de botellas de plástico, y hay dos compañías a las que hay que echar la culpa, a Coca-Cola y a la Nestlé. Coca-Cola, porque pues aparte de afectar la salud, también, bueno, Coca-Cola no es la única, sino todas las empresas refresqueras. Siempre hacen sus productos de plástico, y pues Nestlé está acabando con el agua potable de muchos países, está incluso desarrollando enfermedades en las personas porque no toman agua, toman refrescos en lugar. Y luego otra cosa también es que ya habían eliminado las bolsas de los supermercados, y después del COVID, entonces ya se hizo negocio de los supermercados, porque ya las venden, y que vendan, pero a $20 una de esas que se rehusan, para que nadie las compre, o si las compre sea por necesidad, y que prohíban ya definitivamente y por ningún motivo permitan ya bolsas de plástico en los supermercados. Y el Congreso nada más está ahí, nada más ayudando a que haya guerras y genocidios, y no se preocupa por la salud, ni por las personas, ni por nada. Nada más están preocupados en genocidios y guerras.
Gracias, Javier, por su comentario. Vamos con Roberto rápidamente desde Bakersfield y después con nuestros invitados. Brevedad, Roberto, por favor, adelante.
Sí, claro que sí. Muchas buenas tardes. Un saludo a todos. Y la verdad, a mí me sorprende de los radioescuchas que están hablando que quitar las bolsas, que quitar esto, ¿no? Yo pienso que el problema no es de los humanos, porque los humanos nosotros agarramos las bolsas, nos las cobran a 15 centavos, las llevamos para atrás y las vamos usando. Yo pienso que este problema viene de otro lado. Yo he mirado que en los campos, cuando le quitan el cartón a los arbolitos chiquitos, ahí están tirados, después hay gronazos, se van por aquí, por allá. Yo pienso que las personas que están ahí, que me están escuchando ahorita, dicen que mande carta algo a su gobierno. No, que salgan ellos a mirar en los campos, que miren de dónde es el origen, de dónde proviene el origen. Lo mismo que del agua. El agua, hay mucha agua. Que quiten las cervezas, mira, y sí, que quiten las sodas, que quiten las bebidas energéticas. Agua sobra. Lo que pasa es que no quieren perder dinero. Cada vez quieren más dinero, pero para pocos. Mientras la humanidad...
Muchas gracias. Disculpe que corte ahí su comentario, Roberto, pero se nos agota el tiempo y precisamente nos quedó un poco de fuera el papel de la industria privada. Quizás aquí podemos hablar de ese gran reto, y a manera de despedida les voy a dar un minuto a cada uno de nuestros invitados para que cierren con lo que ustedes gustan en este tercer día de reunión en Ottawa, en Canadá. Empiezo contigo, Marce Gutiérrez Glaudín.
Bueno, empezamos. Muy bien, como dijeron tus reescuchas, tenemos que realmente ver el efecto sistémico. Estamos hablando de las compañías que están lucrando con toda esta producción de plástico, sobre todo, por ejemplo, las, como bien hablaban de del agua, que vemos el agua embotellada, que realmente no nos está vendiendo agua, nos está vendiendo envases de plástico. Si a la gente le interesa tomar acción en esto, sobre todo en California, los invito a que uno vaya a nuestro sitio web, www.azul.org. Ahí pueden firmar ya sea una petición para que nosotros podamos entregar al gobierno de Estados Unidos sobre tener estos límites de producción, sobre tener estos límites con las compañías, y acompañarnos el 7 de mayo en Sacramento. Ahí tenemos la información para hablar con sus con las asambleístas locales en Sacramento, en California, para tomar las acciones locales.
Gracias, Marce. Alberto Quesada, también un minuto, por favor, adelante.
Definitivamente el cambio que nuestros radioescuchas proponen, el que estamos acá en medio proceso de negociación, y el que creo que todas las personas razonablemente aspiran, que es tener un mundo mejor para para quienes aún estamos acá y para las próximas generaciones, este es un cambio que definitivamente va a necesitar que la parte privada, las industrias también lo comprendan. Y ahora una de las personas que llamó lo dijo muy claro, todo es ganancia y todo es dinero y generar más dinero. Y es que definitivamente el capitalismo agresivo en el que hemos estado viviendo no nos está haciendo más felices, no nos está distribuyendo mejor los recursos y no está generando un mayor bienestar en más personas. Y al contrario, las desigualdades aumentan, las brechas y las diferencias entre las personas aumentan más. Necesitamos someter a rendición de cuentas a estas grandes empresas, a las empresas extractoras de hidrocarburos, a las embotelladoras, a las industrias de alimentos que promueven el desperdicio de alimentos a través del uso intensivo de plásticos de un solo uso y nos mienten en la cara diciéndonos que salvan vidas con plásticos llenos de miles de sustancias químicas que nos están matando a todas y todos. Necesitamos ver los datos y la ciencia, que las decisiones se tomen en base a la mejor ciencia disponible y no con base a quienes puedan pagar más. Eso es lo que le pedimos a quienes están hoy negociando. No son las empresas privadas las que están negociando el día de hoy, son los líderes y lideresas de los estados.
Gracias, Alberto. Perdón que te interrumpa, pero si no, Alejandra ya no se va a alcanzar a despedir. 30 segundos, Alejandra, perdón. Adelante.
No, nada más agradecerle a Radio Bilingüe, al programa, a Marcela también y a Alberto por haber compartido este espacio, a los radioescuchas por sus muy interesantes y acertadas opiniones, y hacer el llamado a que todas y todos nos movilicemos desde primero nuestros espacios individuales, pero también generando espacios colectivos para lograr tener un impacto sobre las decisiones políticas y también sobre la industria, que tiene que hacerse cargo de los problemas que han generado mientras se han llenado los bolsillos de dinero a costa de la salud del planeta. Eso y de las personas.
Muchas gracias. Ella es Alejandra Parra Muñoz, cofundadora de la Red de Acción por los Derechos Ambientales en Chile. Nos acompañó Alberto Quesada, coordinador regional de contaminación marina de la Fundación Mar Viva en Costa Rica. Y en San Francisco, Marce Gutiérrez Graudín, fundadora y directora ejecutiva de Azul. Los tres nos acompañaron desde Ottawa, Canadá, en este tercer día de reunión de más de 175 representantes de países con el fin de lograr un acuerdo global para terminar con la contaminación plástica. Yo soy Chelis López, gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.